Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar con la sesión. Le toca ahora el turno a el profesor Juan José Solozábal, magnífico amigo, al que es un placer, un auténtico placer, amigo maestro, al que es un placer recibir en la EGAP, en la Escuela Gallega de Administración Pública, y en Galicia, a donde viene con mucha frecuencia. Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha ocupado del tema territorial en numerosísimas obras, la última, La Reforma Federal, que le recomiendo un estudio muy detallado sobre las reformas o sobre los sistemas federales y la reforma federal en distintos países federales del mundo. Es impulsor de una revista muy preocupada específicamente por los temas territoriales, que es una hazaña de la vocación esa revista que siga saliendo, en realidad bajo el impulso del profesor Solozábal, se llama Cuadernos de Alzate, una revista muy prestigiosa. Es secretario de la revista Estudios Políticos desde hace muchos años, director ya de la revista Estudios Políticos desde hace esto tiempo. Entre sus libros, aparte de este que he citado, de la Reforma Federal, dedicados al tema que hoy nos ocupa, destacan otros dos, Las bases constitucionales del Estado Autonómico, Nación y Constitución, que son dos aportaciones muy sustanciales al tema del debate territorial. Es un gran conocedor del tema vasco, como buen vasco, el Solozábal Echevarría. Por tanto, es muy buen conocedor del tema vasco. De hecho, la revista Cuadernos de Alzate está muy relacionada con la realidad vasca. Y colabora habitualmente con el diario digital El Imparcial. Con mucha frecuencia, parte de esas colaboraciones, caracterizadas por una notable voluntad de estilo, magníficamente escritas, yo soy un lector asiduo de las colaboraciones, han sido reunidas muy recientemente en el último de sus libros, creo, que se titula Ideas y Nombres, La mirada del constitucionalista. Él nos va a hablar hoy la cuestión catalana, democracia y constitución. Quiero agradecerle a Juanjo, al profesor Solozábal, que haya tenido la amabilidad de venir. Es un placer, como digo, recibirlo aquí y seguro que será un placer para todos ustedes escucharlos, escuchar su magisterio. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Roberto Blanco por sus amables y exageradas palabras. Me gusta que la gente incurra en exageraciones, aunque no te haya muerto todavía, pero para eso sirven las conferencias, te ponen bien y entonces eso te sube la moral, y a mí me gusta siempre que no se diga que uno es tan bueno que es impresentable, ¿no? Porque entonces te asustas un poco, ¿no? Bueno, estoy encantado de estar efectivamente otra vez más en Galicia, que es una tierra a la que quiero, bueno, por motivos en los que no voy a insistir. Bueno, solo diré que mi padre era secretario de juzgado de Pasajes de San Pedro. En Pasajes de San Pedro hay un barrio que le llaman la quinta provincia gallega, ¿no?, que es Trincherpe. No, efectivamente, y había muchísimos gallegos allá muy, muy, muy apreciados. Da un poco de miedo hablar después de quienes me han precedido, que lo han hecho también, José Antonio Portero y Santiago Muñoz Machado. La verdad es que lo que le pide a uno el cuerpo es entrar en discusión con ellos, pero bueno, no se lo vayan a tomar ellos también, en fin, como un acto de osadía por mi parte, o sea que voy a dejarlo aquí y voy a pasar a lo que les tenía que decir, ¿no? Aunque insisto, sus intervenciones anteriores son muy sugerentes y quizás lo que debiera es olvidarme de lo que pensaba contarles, ¿no? El tema da miedo, efectivamente. El tema da miedo, el tema es Cataluña, diríamos desde un punto de vista constitucional. Este fin de semana pasado he estado en una reunión que solemos celebrar en la Autónoma, exactamente en la Sierra, y han intervenido, entre otros, pues los profesores Aragón y Cruz, ¿no? Y el profesor Cruz decía que bueno, hay problemas, el Estado autonómico tiene problemas, y el Estado autonómico tiene un problema, ¿no? El Estado, los problemas del Estado autonómico, bueno, oscilan en ese abanico de cuestiones que han planteado, sobre todo José Antonio Portero, y el problema es Cataluña, ¿no? Entonces es un poco osado por mi parte el haber escogido esta cuestión, que voy a tratar a brochazos, quiero decir que yo voy a ofrecer aquí sugerencias que se hacen sin mayor pretensión, ¿no? Estamos cayendo todos quizás un poco en el arbitrismo. Antes la gente traía una novela en el bolsillo que no había podido publicar, y ahora lo que tiene, aparte de la novela, es una constitución, ¿no? En cuanto te descuidas, te la ofrecen, ¿no? Pues yo voy a plantear con toda modestia unas cuantas cuestiones desde mi punto de vista, que es un punto de vista limitado seguramente por mis propias deformaciones, y que planteo a ustedes con toda modestia. Yo voy a tocar cuatro aspectos, que son los siguientes. En primer lugar, voy a defender brevísimamente, diríamos, las razones que hay para el optimismo en relación con la cuestión catalana. Esas razones tienen que ver con lo poco razonable que es la independencia. No hay, diríamos, motivos serios para pensar que estemos en una situación en la que lo más sensato, lo inevitable, fuese la independencia. La segunda tesis sobre la que me voy a referir es sobre el hecho de que constitucionalmente no es posible la independencia ni la autodeterminación. Entonces, se defienda esta de modo franco o se defienda esta de modo solapado. Creo que no hay razones y me ocuparé brevemente de esta cuestión. La tercera cuestión es que la independencia es posible si se modifica la Constitución. Aquí voy a discrepar. Una de las cosas que más me preocupa a mí de lo que ha ocurrido con Cataluña es que, efectivamente, como el envite era tan fuerte, nos han fallado las piernas, Roberto. Quiero decir, no se ha salido como se salió cuando el disparate de Ibarretxe, no se ha salido en tromba diciendo, mire usted, haga lo que quiera, pero usted esto, en fin, no puede defenderlo razonablemente, ¿no? Lamentablemente no ha ocurrido eso con el caso de Cataluña, y entonces hay discrepancias que son un poco preocupantes, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, pensar que nuestra Constitución no puede reformarse en un sentido que haga posible el ejercicio de la autodeterminación, a mí me parece que es una cuestión efectivamente que no es muy que quizás no es muy no es bueno no es del todo razonable, diríamos, o que el reconocer la realidad nacional en la Constitución también sería una invitación a superar. Hay bastantes cosas. Yo, contra lo que piensa Santiago, ya hemos hablado alguna vez él y yo de esto, yo creo que tenemos muchas discrepancias entre nosotros y bastante. Estas dos son dos discrepancias de mucho calado, ¿no? Discrepancias de mucho calado, porque una cosa es la Constitución y otra es el orden constitucional. Me parece que está. Y otra cosa es la nación y otra cosa es el separatismo. Es decir, no son cosas que están unidas, ¿no? Bueno, entonces, esa sería la tercera cuestión que plantearía. Y la cuarta sería, bueno, diríamos, mire usted, mientras reformamos la Constitución y ustedes se piensan lo de la autodeterminación, la insistencia en la autodeterminación, ¿por qué no llegamos a un arreglo, en el meanwhile, ¿no? En el entretanto, ¿por qué no llegamos a un arreglo? Porque no llegamos a un arreglo provisional, pero un arreglo en el que ustedes puedan sentirse más cómodos y nosotros mientras nos vamos haciendo a la idea de que la separación pueda ocurrir. Y entonces ese arreglo para mí es la reforma federal explícita con innovaciones, no tanto en el aspecto competencial, en la constitución financiera, que realmente pues puede plantear cosas interesantes, en las competencias lingüísticas, sino en el plano de la integración. La Constitución es una norma de organización, pero es una norma de integración. Y yo creo que las palabras tienen mucha importancia. Y ahí creo que el hacer alguna cosa, que por cierto, para cambiar las palabras, habría que, como ya señalaba José Antonio antes, habría que elegir un camino de reforma un poco difícil, ¿no? Bueno, de manera que esto es lo que yo voy a tratar de contarles a ustedes, ¿no? Decía, el argumento para el optimismo. Estábamos Santiago y yo hace dos meses y medio, en una reunión en la Fundación Ortega, ¿no? Y Enrique Juliana, que es un periodista, bueno, diríamos de entidad, Enrique Juliana se refirió a la cuestión catalana diciendo, bueno, estamos en una posición de bloqueo, estamos en una posición de bloqueo. Bueno, quizás él la veía, creía que el bloqueo se inclinaba más o que la capacidad en el bloqueo estaba más del lado, diríamos, de Cataluña, del nacionalismo, del independentismo catalán, pero yo creo que hay algo de razón en eso, ¿no? Es decir, hay que tener una iniciativa, del mismo modo que en la transición apareció Tarradellas con su maleta, ¿no? En Madrid y allá que traía pues el reconocimiento de Cataluña, ese era como sujeto político, esa era la cuestión que traía Tarradellas en la maleta. Yo creo que este momento es un momento de bloqueo y yo creo que en ese momento de bloqueo no puede inclinarse la solución que se adopte, no puede inclinarse hacia el independentismo, hacia la salida de Cataluña. Yo creo que no hay razones para irse. Hay un autor al que me gusta mucho citar, que es Albert Hirschman, que es un economista, ¿no? Americano, y este hombre dice, bueno, ¿cuándo uno puede salir de una relación, sea una relación personal o sea una relación política, ¿no? ¿Cuándo puede salir uno? ¿Cuándo uno ya no puede aguantar más? Dice, pues bueno, cuando uno es ninguneado, cuando uno es preterido, cuando uno es ofendido. En esas situaciones uno dice, bueno, yo me voy. No es esa la situación de Cataluña. Cataluña no está ofendida, no está preterida. Cataluña tiene unas instituciones de autogobierno fortísimas. Cataluña hasta recientemente ha influido en toda la aprobación de las leyes fundamentales de nuestra democracia. Su inclinación por normalmente por el gobierno, por los proyectos del gobierno de turno, pero ha sido básica realmente. Bueno, se oponían los presupuestos, digamos, por mantener el tipo, ¿no? Pero realmente la contribución de Cataluña en la obra política, en la dirección política del Estado a través de la legislación, yo creo que ha sido indudable, ¿no? El sistema de financiación que actual es el sistema inspirado en el Estatuto del 2006, ¿no? Aquí está el tema del Estatuto del 2006, ¿no? Y la presentación de ese Estatuto como la prueba de la deslealtad, de la cerrazón del Estado. Me parece que esa lectura no se sostiene, es decir, esa lectura sencillamente no se sostiene. Lo malo del estatuto no ha sido la sentencia, sino la lectura, sobre todo política y jurídico-constitucional también, que muchos han hecho, en un sentido que el estatuto no se, la sentencia no se merece. Y la sentencia no hay que juzgarla por la intención, que por otra parte es supuesta, ¿no? No, la sentencia hay que juzgarla por el hecho de que deja las competencias y los derechos que tenía el estatuto. Y que anula como mucho 12 preceptos que no lo son en su totalidad y además en varios de los casos la anulación tiene una razón procedimental, no material. La sentencia, que efectivamente fue pésimamente gestionada, que tardó muchísimo en llegar, es una sentencia que, resumida lo que dice, mire usted, las competencias del Estado no proceden del Estatuto de Autonomía, proceden de la Constitución, ¿no? Y las competencias que de la Comunidad Autónoma hay que entenderlas con la limitación de sus obligaciones establecidas por el respeto a los títulos transversales que tiene el Estado. Hombre, eso tampoco es una cosa que... ahora, si usted lo que pretende es que elevar en el bloque el estatuto al nivel constitucional, bueno, pues entonces, claro, tenemos un problema, ¿no? Es que se ha llegado a decir, ¿no? Es que en Andalucía o en otros territorios hay más derechos que los que tiene el estatuto, ¿no? Es absolutamente falso. Es decir, esos derechos de los otros estatutos efectivamente no se impugnaron, pero el tribunal salvó la constitucionalidad de los derechos que figuran en el estatuto. De manera que yo diría que es preferible que Cataluña siga, que Cataluña se quede haciendo oír su potente y respetada voz. La segunda cuestión que yo quería, de la que quería ocuparme brevemente, es esta que se puede presentar, como les decía a ustedes, constitucionalmente no es posible la independencia, ya que no cabe un referéndum de autodeterminación explícito y, a mi juicio, tampoco cabe un referéndum, diríamos, en el que, de modo, vamos a llamarlo, solapado, pues una consulta territorial en la que efectivamente se plantee esta cuestión. La cuestión de la separación, la cuestión del ejercicio de la soberanía por una parte del territorio. Bueno, no hay ninguna duda de que el estatuto de, que la autodeterminación, entendiendo por autodeterminación realmente lo que es la autodeterminación, es decir, la decisión soberana de una comunidad territorial sobre su forma política, siguiendo o yéndose del Estado de que forma parte. Eso es la autodeterminación. Si usted entiende autodeterminación, bueno, pues por tomar sus decisiones, por desarrollarse hacia la plenitud, etcétera, pues sí, bueno, pues claro, las cosas dependen mucho del nombre, pero realmente lo que es la autodeterminación es lo que he dicho, ¿no? Y una decisión soberana sobre la soberanía solo la puede tomar el soberano. Quiero decir, solo la puede tomar el pueblo español. Parece que esto es obvio, ¿no? De manera que la idea que tiene la Constitución de la soberanía como poder máximo en el Estado que corresponde a la nación, esa idea, a la nación total, esa idea impide efectivamente el ejercicio de la autodeterminación correctamente entendido por parte de una fracción territorial. Claro, alguna dificultad más hay cuando la autodeterminación no se plantea de este modo, diríamos, franco, sino cuando la autodeterminación se plantea como una consulta territorial. Bueno, ¿qué objeciones hay a esto? pues esa consulta territorial sobre la soberanía, efectivamente, bueno, no puede ampararse en el artículo 92, donde se habla claramente de una decisión de especial trascendencia de todos los ciudadanos. No estamos hablando de todos los ciudadanos, sino estamos hablando de una parte del territorio, ¿no? Y sobre todo la objeción es que una pregunta sobre la soberanía hace ya soberano al soberano, a quien es objeto de la pregunta. Y por tanto estamos ante un verdadero ejercicio de la autodeterminación. Si tú preguntas a alguien si quiere la independencia, lo que no puedes hacer después es decir, no, le estaba usted consultando, pero esa es una opinión que tiene usted simplemente. Esto es absurdo. Es absurdo, y los referéndums que se presentan como consultas son referéndums vinculantes, son referéndums de autodeterminación. Y lo hemos visto ahora mismo en el caso Brexit. Se puede decir, no, mire usted, la soberanía corresponde al Parlamento británico, al pueblo lo que se le hace es consultar. Esto no es así, no se le puede preguntar al pueblo una decisión capital, como es la decisión sobre la soberanía, simplemente para ver lo que dice, ¿no? Y efectivamente nadie pudo dudar que el referéndum sobre la independencia en el Reino Unido era un referéndum de autodeterminación. Y efectivamente, si hubiese ganado el sí, pues inmediatamente Escocia se habría ido. ¿Y en Canadá qué es lo que ha ocurrido? Aparte que hay otro sistema. Bueno, pues que no se ha llegado realmente a ese resultado. Pero ya ha dicho, ante las exigencias de la ley de claridad, el Parlamento de Quebec ha dicho que muy bien, que eso es lo que piensa el Parlamento del Estado, pero lo que piensan ellos es que la decisión del pueblo es una decisión obligatoria. Y es una decisión inoponible. Es decir, nadie puede oponerse a eso, y si hay un conflicto entre lo que ha decidido el pueblo y lo que decide el órgano con competencia, ¿quién decide eso? ¿Quién resuelve ese conflicto? Bien. De manera que a mí me parece obvio que ni cabe la autodeterminación en sentido explícito, ni cabe la autodeterminación, diríamos, solapada, disimulada, que se presenta bajo esta capa de simple consulta. Bueno, esto quiere decir que la autodeterminación no es posible. No, esto lo único que quiere decir es que la autodeterminación, sin reformar la Constitución, no es posible. Pero se puede reformar la Constitución para hacer la autodeterminación posible. No para establecer en la Constitución el derecho de autodeterminación, sino para hacer la autodeterminación posible. Porque no hay límites a la reforma de la Constitución. No hay límites. Es decir, entramos en una situación efectivamente que fluctúa entre la Constitución y el orden constitucional, pero una situación a la que se llega a través de la Constitución. A mí esto no me parece discutible. Precisamente la Constitución es un marco insuperable, porque en la Constitución cabe cualquier contenido decidido por el pueblo soberano. Me parece que esto es obvio, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que corregir? Bueno, pues la radicación de la soberanía en el pueblo español y su delimitación territorial, de manera que efectivamente, si se reconoce que después del cambio constitucional la soberanía reside en los pueblos de España o en los pueblos del Estado, efectivamente hemos pasado de una federación o de una forma federativa a una confederación. Pero esto desde el punto de vista democrático es irreprochable. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen esto no es posible. Yo estoy de acuerdo con quienes dicen esto es una locura, esto es un absurdo, esto no tiene sentido alguno. Pero claro, con quienes dicen que no es posible, que no cabe, que es un, que es un constructo lógico que no tiene que no se puede comprender, yo naturalmente con esas posiciones no estoy de acuerdo. Coincido en que, bueno, según a qué sitio, pues mejor no ir, ¿no? Pero se puede ir, no hay el único límite es el respeto por la Constitución de su condición democrática, a mi juicio. Ese es el único límite que hay, ¿eh? Los otros límites son límites, digamos, de razonabilidad, pero desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista, yo creo que no hay obstáculos a que nuestra Constitución admita la residencia plural en la soberanía. De la soberanía en los diversos territorios, ¿no? De manera que si hay una insistencia, ¿no?, en la reclamación de la autodeterminación, si se trata de una demanda compartida, si se trata de una demanda repetida, si se trata de una demanda mantenida, habrá que hacer algo. Es decir, habrá que hacer algo. Lo que tú no puedes es prohibir que esa opción política tenga sus vías para llevarse a efecto, ¿no? Es decir, la Constitución es un límite a la democracia, ¿eh? Pero si se cambia la Constitución, ese límite yo creo que no existe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propongo? Bueno, pues que mientras efectivamente se lleva a cabo esa reforma de la Constitución y se piensa en la necesidad, la conveniencia de que el pueblo español acepte el derecho a la autodeterminación, entendido como aspiración, vuelvo a repetir, mantenida, repetida y compartida. Bueno, mientras se llega a ese momento y bueno, se da tiempo a extender ese sentimiento en la comunidad territorial y a convencer a los demócratas españoles de que no hay más remedio que la reforma constitucional, yo, mientras llega ese momento, creo que efectivamente habría, que ese momento puede ser, bueno, pues quizás una generación, decía, esos 19 años o 17 años de Jefferson, o dos o tres legislaturas del Parlamento catalán pronunciándose en ese sentido, ¿no? Y después procediendo a esa reforma a iniciativa precisamente de la Asamblea Legislativa Territorial, de acuerdo con las posibilidades que abre nuestro artículo 116, mientras llega ese momento, yo creo que lo que hay que hacer es ofrecer un mejor acomodo de Cataluña en el edificio político español, que a su vez exigiría una reforma de la Constitución y después un estatuto. Y entonces tendríamos ya dos pronunciamientos populares, dos referéndums, pero claro, referéndums normativos, no referéndum sobre un acto que son o una decisión, que son referéndums con un componente simplificador, divisorio, etcétera, ¿no? Muy manipulable y plebiscitario. Bueno, pues mientras llega ese momento, como digo, intentar la reforma. Esta reforma, que daría pie después a una reforma estatutaria de acuerdo con la Constitución, esa reforma constitucional que tendría, y con esto voy terminando, ¿no? ¿Qué propósitos tendría delante, ¿no? Bueno, les adelantaba hace un momento mi posición. Las constituciones son normas de organización, es verdad, pero son normas de integración, ¿no? Y yo creo que nuestro sistema tiene cosas que mejorar en ese aspecto, en el aspecto nominal, porque yo no creo que nadie pueda decir que nuestro sistema no es suficientemente pluralista. Es pluralista en los espacios, en los escenarios territoriales, pero ese pluralismo sí que creo que tiene posibilidades de una mejor representación en el nivel general, en el nivel nacional, ¿no? Yo creo que este es un país que tiene todavía bastantes cosas que hacer en el pluralismo. Piensen ustedes, un dato que lo suelo comentar, ¿no?, cuando tengo estas intervenciones, hay más cátedras de catalán en la República Federal, en la Universidad Alemana, que en la Universidad Española, ¿no? Es verdaderamente fuerte, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces a esa intransigencia, bueno, a esa falta de sensibilidad, si quieren ustedes, del Estado, pues se responde a la vez con una agresión notoriamente contra el español o contra el castellano, también bastante fuerte. Es decir, yo he oído a pocos nacionalistas catalanes decir lo que decía Michelena, que era un nacionalista vasco, ¿no? Gaztelania ere hemengoa da. El castellano también es de aquí, decía Michelena, insigne lingüista vasco, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden hacer cosas en favor del pluralismo. El reconocimiento nacional de Cataluña, desde luego. No sé cuál es la fórmula. No sé si la fórmula es sin mencionarla o si la fórmula es mencionándola, pero yo creo que habría que hablar de esto. Hay un reconocimiento efectivo, pero se trata de que ese reconocimiento sea explícito en el nivel constitucional, lo que implica un compromiso del resto de España, efectivamente, por respetar la condición nacional de Cataluña. Yo creo que hay nacionalismos sin independentismo. Los foralistas, nunca hablo desde el centralismo, porque no lo soy. Les hablo desde el foralismo en el caso vasco y les hablo desde el catalanismo, ¿no? Llamen a eso un nacionalismo cultural con proyección política, desde luego, pero en absoluto me parece que mecánicamente se está dispuesto a aceptar. No, si reconocemos el pluralismo nacional en la Constitución, estamos perdidos porque hemos introducido un caballo de Troya y eso va a acabar explotando. No comparto para nada esa visión. Bueno, podría después pasar a la parte orgánica, pero la verdad es que no tiene mucho sentido que vaya por ahí, porque ya se ha aludido aquí. Yo no soy partidario de un Senado gubernamental, soy más bien partidario de un Senado tipo austríaco. Me da miedo que haya que la representación de las comunidades autónomas se reduzca a la fuerza mayoritaria. Esto quiere decir, naturalmente, socialismo en Andalucía, y quiere decir nacionalismo en Cataluña y el País Vasco. Me parece también que hay problemas de encaje. José Antonio señalaba antes alguno de ese tipo de Senado en el parlamentarismo nuestro. Creo que hay que integrar algunas decisiones sobre la Constitución financiera. Creo que hay pocas cosas en la hay una desconstitucionalización de esa materia que creo que no es prudente. Las competencias, pues efectivamente algo se podrá aclarar, pero las constituciones, aún las reformadas y los estatutos de autonomía, son normas principialistas en donde el detalle tampoco puede llegar al máximo punto, ¿no? Siempre habla determinadas. Podríamos discutir bases. Yo creo que sigue seguir habiendo bases. Yo creo, también se ha dicho, que la reforma puede ir en el sentido de clarificar los poderes de las comunidades autónomas, pero puede ir también en el sentido de clarificar los poderes del Estado y notoriamente el poder de dirección económica, ¿no? Bueno, podríamos extendernos por aquí, pero lo esencial que les quería decir a ustedes es esto. Hablaba Madison de cuándo hay que reformar las constituciones, decía él, en The Great Occasion, ¿no?, en las grandes ocasiones. Yo creo que esta es una ocasión importante, creo que great and extraordinary occasion, decía Madison. Yo creo que esta es una circunstancia grave y delicada. Creo que no es mala ocasión de que los españoles ratifiquen su constitución, que lo hagan también los catalanes, que se vea si los catalanes realmente ratifican el apoyo que dieron a la constitución del 78 allá, y después una reforma estatutaria de acuerdo con lo establecido en la constitución. Bueno, no sé si esto servirá para algo. Yo creo que hay que ofrecer, que volviendo al momento de partida, a lo que decía Juliana, ¿no? Hay un bloqueo. Quizás si hay una oferta seria, compartida, cariñosa, diríamos, ¿no? Hay que evitar un poco cuando se habla de Cataluña, es decir, si el nacionalismo está cabreado, el nacionalismo catalán, pues que aparezcan ellos como cabreados. Quiero decir, nosotros actuamos desde la delicadeza, diríamos, desde la tranquilidad y desde la comprensión, que chillen ellos. Nosotros vamos a conservar la calma, pero por favor, vamos a hacer algo. Y yo creo que se puede hacer algo en la línea que he señalado. Nada más, muchas gracias.